Oenir Sartú y Marcelo Marchés, integrantes de este colectivo UPM2NO, están en Sábado Sarandí, están explicando algunos de los motivos por los cuales están convocando. ¿A quiénes están convocando para este movimiento?
Estamos convocando a todos los ciudadanos uruguayos, todos los habitantes del Uruguay, a presentar una petición que se puede leer y conocer a través de una página, de un grupo de Facebook que se llama... Es un grupo y una página, o sea que se puede entrar por cualquiera de las dos. Se llama UPM2NO o Movimiento Ciudadano UPM2NO. De cualquiera de esas dos formas la pueden buscar. Es una petición que, dirigida al Poder Ejecutivo, que es el que estableció el acuerdo con UPM, para reclamarle que deje sin efecto ese contrato. Cosa que es perfectamente posible.
Te voy a preguntar eso. Claro, ¿punto de legal, sí, formal?
Totalmente sin ninguna consecuencia. Porque esto no es un contrato. Lo que firmó Uruguay con UPM es un acuerdo en el que no hay obligación ninguna por parte de UPM, ninguna, y en el que cualquiera de las partes puede liberarse. Mientras UPM no decida hacer la inversión, cualquiera de las partes puede liberarse. Nuestro problema se agudizaría si UPM tomara lo que se llama la decisión final de inversión, porque a partir de ahí Uruguay ya no podría desligarse sin pagar indemnizaciones, claro. No podría desligarse. Hoy Uruguay puede dejar de hacer lo establecido y podría comunicar simplemente que el contrato se terminó y listo.
¿Y cómo es administrativamente eso?
Bastaría una comunicación...
No, pero por parte del movimiento, que se va a presentar firmas...
Estamos presentando, hicimos una primera presentación de unas 5.000 peticiones firmadas de todo el país el pasado 24 de agosto. Y vamos a hacer una segunda presentación de muchas peticiones el 11 de octubre.
¿Ante quién?
Ante el Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la República. Uh-huh. Ahí se presentó el 24 y ahí vamos a presentar el 11. Y de hecho, además, siempre que hacemos esas presentaciones, invitamos a la gente a acompañar la presentación de las peticiones, haciéndose presente en la Plaza de Independencia, para marcar nuestra voluntad de que esto se le ponga fin.
Pero tú dices, sí. Ahora, una pregunta muy interesante. Exactamente, la pregunta del oyente. Dice, ¿quiere decir que no se precisan ferrovías, también bien digo, carreteras o viaductos?
El problema es que esta ferrovía, estas carreteras y estos viaductos y este puerto están hechos exclusivamente a la medida de UPM. Es decir, es UPM la que ha decidido dónde, cómo y cuándo quiere esas cosas. No es una necesidad del Uruguay construir esa ferrovía, ese puerto celulósico, ese viaducto sobre la Rambla. Son necesidades de la empresa UPM. Es decir, si un país diseña su estrategia de comunicación o de vías de circulación, bueno, más que casualidad que su enorme inversión de 1.000 millones de dólares en una vía de ferrocarril vaya a dar de la puerta de la planta de UPM, de donde está previsto hacer la puerta de la planta UPM, a Montevideo. O sea, es absurdo. No, es un gasto enorme para construir solamente ese tramo que le sirve a la empresa.
Claro, el ministro Rossi en su momento dijo, bueno, pero de todos modos se necesita vía férrea, se necesita modernizar el sistema.
Pero no hay ningún estudio de que esa sea... Claro. Es decir, lo único que existe es que la empresa UPM exige que sea esa vía en ese lugar.
Se podía ver...
Además, tenemos vías de ferrocarril por todo el país. ¿Por qué solamente esa? Uh-huh. ¿Por qué ese tramo que va exclusivamente entre...? Sí. Realmente no es cierto. Es decir, se está haciendo una enorme inversión en infraestructura exclusivamente para ese emprendimiento, con el grave problema de que UPM no se comprometió a nada. Entonces, un negocio en el que uno invierte más de 1.000 millones de dólares sin que el otro esté comprometido a nada... Es un grado de irresponsabilidad enorme. Y uno mira, pero el Estado no va a hacer eso. No, perdón, ya pasó con Aratirí, ahora tenemos un juicio de 3.500 millones de dólares. O sea, el establecer compromisos sin medir cuáles son las consecuencias trae problemas. Nos pasó con la regasificadora, nos pasó con Aratirí, y en este caso puede pasar. Es una enorme inversión y no hay ninguna contrapartida asegurada.
Jaime, se argumenta que el tren igual serviría... Terminamos el tren y UPM uh-huh. nos instala, igual nos sirve el tren. El tren está pensado para UPM, está diseñado por UPM, hay asesores que les pagaremos, que van a bueno, que van a asesorar cómo hacer el tren. No hay ramales. Si yo produzco ganado, crío ganado y quiero, no tengo cómo hacerlo llegar porque sale de la planta. Son 14 trenes que viajan al día, 7 de ida y 7 de vuelta, 80 o 100 kilómetros por hora. Y tenemos el antecedente del puerto de aguas profundas. Mujica decía, sin Aratirí o con Aratirí, igual haremos el puerto de aguas profundas. Ahí tenemos el ejemplo. No vino Aratirí, no vino... Es decir, el tren está pensado exclusivamente para ellos. Pero hay otra cosa que quisiera agregar sobre el contrato, que no es contrato. Es decir, no es un contrato.
Es un preacuerdo.
Sí, no sé, un contrato establece obligaciones por las dos partes. Acá nosotros podemos hacer gastar estos 2.000 o 3.000 millones de dólares y UPM no se instala. Y se argumenta que si nosotros no cumplimos con las condiciones del contrato, porque se demora la construcción de la vía, ahora está habiendo un problema, a ver cuál es la empresa que se va a encargar de la vía, ¿verdad?
O sea, la que había, sí. La española que había...
Ha sido favorecida misteriosamente una y otra no. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, alegrémonos porque si no podemos cumplir, no se instalará UPM. Al contrario, cuando nosotros no cumplamos con alguna de estas condiciones, UPM, argumentando lucro cesante o lo que fuere, nos va a imponer peores condiciones. Es decir, si yo fuera UPM y tuviera un preacuerdo con el gobierno, cuando el gobierno no cumple, vendría a imponer peores condiciones. Y cuando el gobierno, cuando el país ha invertido 2.000 y 3.000 o 3.000 millones de dólares, yo voy a estar mucho más fuerte desde el lado de UPM para imponer condiciones. La tercera cosa que quería agregar es que esta petición que venimos impulsando desde nuestro grupo Movimiento Ciudadano UPM2, lugar donde se establecen receptorías, donde se establece todo el trabajo, el gran trabajo de generación de un movimiento para esto. Nosotros también formamos parte de una coordinación, como UPM2 no, con gente del resto del país que se llama Uruguay sin UPM2 no, que también...
Sin UPM2.
Ya tengo tan incorporado, sí. El no. Que también está trabajando para esto de la petición. Es decir, la petición es un movimiento... nacional, uh-huh. Donde se ha sumado una infinidad de grupos y bueno, pensamos hacer diferentes oleadas de presentación de peticiones. La próxima será el 11 de octubre, uh-huh. Para evitar un nuevo desembarco, uh-huh. Nuevamente los locos como fuimos tratados, intentaremos evitar un nuevo desembarco.
Los tratan de otra manera acá también. Otra vez dos montevideanos anticapitalistas, antisistema, arruinando inversiones en el interior del país.
Bueno, primero, lo de montevideanos, el único cierto que dijo este señor. Sobre el anticapitalismo, no capitalismo, podríamos hablar horas. Uh-huh. Uno históricamente, digo, yo sí fui formado en una visión anticapitalista. Hoy me doy cuenta de que decir procapitalista o anticapitalista es como bastante irrelevante, es como ser pro lluvia o anti lluvia. Sí. Es decir, el capitalismo es una realidad histórica, uh-huh. Que yo me guste o no me guste, no es un tema de voluntades, y los modelos, los sistemas económicos responden a reglas históricas que no dependen de que a uno le gusten o no le gusten. Sobre eso ni nos hemos pronunciado. Y yo hoy no me atrevo ni a pronunciarme personalmente, digo, porque pero lo cierto es que este movimiento no es un movimiento ciudadano, no es un movimiento urbano, como uh-huh. Este señor cree, o señora, no sé no quién sé. Es. Es al contrario, es un movimiento que tiene, se ha expandido por todo el país, abarca en estos momentos prácticamente todo el país.
Y varias preguntas por el tema político, si qué grupos están, o si ustedes tienen algún tipo de representación política
ningún grupo
político. Si esto
político.
No es antigobierno.
No hay ningún grupo político en esto, hay gente de las más diversas concepciones ideológicas, religiosas, filosóficas. Acá tenemos gente, por ejemplo, en torno a esta movida de la petición, hay gente tan diversa como un solo Uruguay. Uh-huh. Hay gente de un solo Uruguay que, de hecho, la organización ha apoyado esto. Hay gente del grupo feministas, hay gente de grupos ambientalistas y ecologistas. Hay organizaciones cívicas de distintos lugares del interior, hay gente que nos hemos organizado en Montevideo. O sea, esto es un movimiento nacional, porque el tema de UPM2 es un problema nacional. Esto no es solo un problema que afecta al que vive al lado de la planta, es un problema que nos compromete en muchos sentidos a todos los uruguayos. Por un lado, porque vamos a contraer una enorme deuda para financiar esa infraestructura a cambio de la cual no tenemos asegurado recibir nada. Y por otro lado, porque este contrato, este acuerdo hecho con UPM, lesiona profundamente la institucionalidad uruguaya. Fíjense que el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, establece un acuerdo, sin consultar al Parlamento, establece un acuerdo que compromete, desde el punto de vista económico, a todo el Uruguay, que desde el punto de vista de la legislación sindical compromete a todo el Uruguay, porque la legislación que se aprueba, es decir, los acuerdos laborales, lo que decía Marcelo recién, los acuerdos laborales que se establezcan con UPM, el Estado uruguayo, a través de ese contrato, se compromete a convertirlos en legislación nacional. O sea que prácticamente UPM se transforma en un colegislador. Se establecen decisiones que son específicamente de los gobiernos departamentales. A este señor que le preocupa el carácter montevideano de esto, que no lo es. Bueno, en realidad el Poder Ejecutivo por sí ante sí ha resuelto desde la recategorización de tierras en el interior, alteraciones de los planes territoriales, dispuestos por el Poder Ejecutivo por su cuenta. Afecta al Poder Judicial, porque los conflictos con UPM se van a terminar dilucidando en tribunales internacionales, dependientes del Banco Mundial. Caso Aratiri, lo que nos pasó con Aratiri nos puede volver a pasar con este negocio. Bueno, por supuesto compromete políticas energéticas, políticas de comunicaciones.
El aporte sobre el tema de la educación que se mencionó hoy al pasar y que recuerdo al presidente del CODICEN siendo muy entusiasta con lo que va a ser justamente UPM en ese tema. Digo, para profundizar un poquito más, yo estoy tratando de buscar sí, elementos que se han manifestado como muy positivos también.
Este tema consiste en que el acuerdo firmado con UPM dice que el Estado tiene que reformar las políticas de enseñanza técnico profesional en los departamentos en los que actúa UPM y que lo debe hacer tomando en cuenta la visión de UPM sobre sus necesidades. Vale decir que UPM va a terminar, de hecho se compromete así, supervisando los programas de enseñanza técnico profesional en todos los departamentos del país en los que interviene, que son una cantidad.
O sea que es una suerte de UTU a medida.
Una UTU a medida, exactamente. Que además en el fondo termina siendo un engaña pichanga, ¿no? Porque cuando uno mira cuánta gente después efectivamente trabaja en las plantas de UPM, son muy pocas. En Fraiventos tienen trabajando 200 y pocas personas, y acá con suerte tendrá 500. De manera que diseñar toda la enseñanza técnico-profesional al servicio de una empresa que va a contratar 500 personas en todo el país, es un despropósito. Pero produce, yo creo que ahí hay un efecto publicitario. Esto es grave. UPM ya está metiéndose en las escuelas y en los liceos, llevando a los niños a visitar la planta que ahora tienen funcionando y los campos forestados, presentándoles a los chiquilines de escuela y de liceo esto como el sumum del desarrollo y de la adecuación ecológica. Es una violación profunda a la laicidad, porque este modelo de producción está en cuestión. No está claro en absoluto que lo mejor para el Uruguay sea eso. Y que una empresa privada se meta a hacer promoción de su concepción del desarrollo en las escuelas y en los liceos, es una violación a la laicidad grave.
Esperá, por favor.
Sí.
Es grave. Porque la educación, así como fue planeada desde Varela, dice, nosotros estamos generando republicanos. Una república necesita ciudadanos. Necesita gente dispuesta a defender e impulsar la república. Nosotros no podemos dejar que los planes de estudio los establezca para su beneficio una transnacional. Somos nosotros los uruguayos los que debemos establecer qué cosas se deben enseñar y para generar qué tipo de personas. Pero quería contestar a la señora de la pregunta, que lo nuestro no es estar en contra de la producción. Nosotros estamos en defensa de la producción nacional y hay datos de la realidad. La mitad de nuestra tierra está en manos de extranjeros. Nuestros principales rubros están en manos de extranjeros. La exportación de soja, los frigoríficos, la producción de bebidas, las grandes superficies comerciales, la banca privada que se extiende, la enseñanza privada que se extiende. Es decir, tenemos un problema que la producción nacional está en retroceso y hay una fuga de capitales, empobrecimiento del país y una situación económica peligrosa a futuro, lo nuestro, nuestra idea y nuestra preocupación es si el gobierno, los gobiernos están adoptando políticas en defensa del productor nacional o en su perjuicio al favorecer a su competidor, el inversor extranjero. Por ejemplo, Montes del Plata tiene 240.000 hectáreas y UPM 200.000. Se van apoderando cada vez más de nuestra tierra. Nos parece algo agregar, y es que el gobierno de forma confidencial hizo este acuerdo. Toda la negociación fue confidencial. Luego, simplemente promulgó. No llevó al Parlamento, no hubo una discusión del Parlamento sobre esto. Y nos parece que el gobierno no está dando respuesta a inquietudes, porque si surge este movimiento ciudadano que viene creciendo y surgen inquietudes ante este, nos parece que es lo más sano para la República que el gobierno dé explicaciones. Entonces nosotros estamos invitando al gobierno a salir de este camino de por sí, ante sí, tomar decisiones, y salir a dar el debate público. Nosotros invitamos al gobierno a debatir con nosotros las virtudes o los perjuicios de este contrato.
Los micrófonos están abiertos y haremos alguna gestión.
Sí, porque es curioso, ¿no? Gobierno y oposición, porque tampoco los legisladores de la oposición han planteado inquietudes ante este asunto. Es decir, ¿cómo es posible que el Estado se comprometa de la forma que se está comprometiendo en este caso, que se tomen decisiones tan profundamente antijurídicas? Es decir, el Poder Ejecutivo... Acá hay una cosa que es clara. Los organismos públicos todos tienen que actuar en su ámbito de competencia. Si el Poder Ejecutivo invade competencias del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de UTE, de AFE, de los consejos de enseñanza, del Parlamento, básicamente, bueno, estamos ante un desborde del Poder Ejecutivo. Es decir, hay una cuestión profundamente inconstitucional en el desempeño del Poder Ejecutivo en este tema. Y sin embargo, tenemos que salir los ciudadanos a plantearlo. Es decir, no hay en el sistema político voces que lo cuestionen. Bueno, eso es grave. O sea que, por un lado, hay que exigirle, de hecho lo estamos planteando, que el Poder Ejecutivo dialogue, argumente y justifique por qué hace estas cosas. Y por otro lado, hay que también plantearle a la oposición que, bueno, que la función del Parlamento es controlar, es de alguna manera ejercer un contralor sobre la actuación del Poder Ejecutivo. Y en este caso no se está haciendo.
Para terminar, supongamos que les dan la chance de decir, bueno, está bien, re-redactemos el acuerdo, salvemos la inversión con la camiseta celeste para que nos beneficie como país. ¿Es posible? ¿Es posible hacerlo?
Bueno, lo que pasa es que tal como está concebido el negocio, no. O sea, si las condiciones de UPM, lo dice en el propio acuerdo, ¿no? Que por ejemplo, que la vía se haga de tal forma, es condición necesaria para que la inversión se haga. Bueno, en esos términos es imposible renegociar. Es decir, porque el concepto mismo de negocio está pensado al servicio de UPM. Ahora, si a mí me dicen, bueno, es posible hacer un tipo de negocio con alguna empresa productora de celulosa, bueno, sí, teóricamente sí, es posible decir, bueno, pensemos este negocio de tal manera que le sirva al Uruguay. Pero hay cosas que son básicas. Si uno va a invertir casi la mitad del capital necesario, no es posible que toda la ganancia sea para la empresa. Es decir, ese concepto no permite que el negocio sea viable para el Uruguay, sea conveniente para el Uruguay. Digo, yo sinceramente no soy un especialista en esto, pero cualquier negocio es posible, siempre puede ser analizado en la medida que uno sopese bien beneficios y pérdidas, no solo económicas, sino ambientales, institucionales. El problema es que acá no es que el contrato está mal redactado, es que el negocio está mal pensado. Mejor dicho, está muy bien pensado para UPM, claro, y está mal pensado para los uruguayos.
Pero además quiero agregar algo a lo que dijo Benir. La forestación, el monocultivo de eucaliptus, tomando inclusive las mejores tierras también, ¿nos beneficia o no nos beneficia? Bueno, tendríamos que estudiar antes de ver si nos conviene. El país debería estudiar o por lo menos leer los estudios que hay, si nos conviene estragar la tierra. 30 años, 40 años, 50 años de monocultivo de eucalipto lo que hace es acidificar la tierra, destruir minerales, empobrecerla de forma irreversible. Se necesitan miles de años de evolución geológica para volver a lograr aquella tierra que teníamos. Entonces, nos conviene, a su vez, el agua, las cuencas disminuyen por el eucalipto. Tan es así que en Sudáfrica le tuvieron que soltar los elefantes, porque ellos descubrieron que estaban perdiendo agua. Nos conviene perder agua, envenenar agua, perder tierra para siempre, para que ellos se lleven todos estos recursos sin pagar impuestos y perjudicándonos en todos los otros aspectos. Uh-huh. Ese es el tema, a ver si hubiera otro contrato. Pero bueno, lo cierto es que tenemos este contrato, que es lesivo desde todos los puntos de vista, y es realmente raro cómo el gobierno pudo firmar una cosa tan perjudicial para el país, desde todos los puntos de vista y sin tener un punto a favor, porque ni siquiera genera trabajo, expulsa trabajadores del campo.
¿No han pedido ninguna entrevista con ninguna autoridad formalmente?
Bueno, nos estamos dirigiendo por escrito, si nuestro planteo es por escrito. Si quisieran citar a cualquiera de los 5.000 que han firmado la petición, pienso que sería muy saludable. Pero por el momento no se percibe una voluntad de diálogo, ¿no? Uh-huh. Esto se negoció a puertas cerradas, ¿no? Sin difusión. Nos enteramos de qué se estaba negociando cuando ya se había firmado el contrato. O sea, no ha habido voluntad de diálogo de parte del Poder Ejecutivo. No,
hay con consecuencias internas en el gobierno. Hubo renuncias, número 3 del Ministerio de...
Hubo renuncia, exactamente. De Economía. Gente que sintió que era vergonzoso firmar esto.
Sí. Uh-huh. Y Jaime, hay una oficina de enlace en la Torre Ejecutiva que se llama Oficina de Enlace Gobierno UPM. Uh-huh. Ahora, no existe una oficina de enlace Gobierno Ciudadanos, ¿verdad? Uh-huh.
Marcelo Marchese, Bolívar Sartú, muchísimas gracias. Vamos a procurar a ver si hay algún interlocutor que pueda venir y conversar con ustedes. Estos micrófonos obviamente están a la orden para generar. Creo que es importante para todo.
Excelente, eso sería buenísimo, porque es necesario que la gente... si no se oye una campana de un lado, otra campana de otro. Sería bueno confrontarlas, las campanas, uh-huh, para que la gente pueda formarse su propia opinión.
Gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Que pasen muy bien. Bolívar Sartú y Marcelo Marchese estuvieron aquí en Sábado Sarandí.